Que ya quede en una época y como en los géneros musicales, y yo me pregunto si eso sucederá a todas las personas o a una gran mayoría, que llega un momento en que ya tienen su grupo o cuestión de música y ya deciden no... O sea, tiene que ser una banda que me convence demasiado, que me diga, mira, escucha esto, y ya yo lo escucho y yo digo, de verdad.
Ya estamos corriendo.
Correcto.
Damon, no sé, yo creo que ahí la cantidad de oferta que hay de música, ma, es... tan inmensa, hay tanta gente haciendo música de buena calidad, mae, que si vos no encontrás algo nuevo que te guste, tal vez es falta de investigación.
Claro.
O si ya nada te gusta, ya sí puede ser que sea como...
Sí, hay ventajas, digamos, por ejemplo, en las redes sociales, las sugerencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho y soy fanático, y para mí, aunque digan que Soda Stereo y El Diablo Interno, me interesa lo que digan las demás. Para mí, banda favorita es El Señor Loop en español.
Ah, cool, madre.
¿Verdad? Buenísimo. Y eso es para mí la favorita, y pueden decirme El Diablo Entero de que Fito y que Spinetta, Dios los bendiga. Pero, el otro día estar escuchando, me sale la sugerencia de este muchacho, ¿cómo es que se llama? Carlos Méndez, panameño también. Ajá. Músico excelente. Y era como en el mismo concepto,
en
similar y todo.
Señor Loop.
Y así con otras sugerencias de otros cantantes, de Eric Clapton a J.J. Kelly, así. Y digo, bueno, las redes sociales de alguna manera tienen algo interesante, que es como dicen, a este compa le perfila cierto gusto, tirémosle una sugerencia. Uh-huh. Antes era lo que te dijera tu compa. Cuando yo estaba carajillo era como, mae, oiga, esta tal banda. Primero, tal vez la pronunciaba en inglés mal dicha y uno llegaba y la apuntaba y ni entendía nada. Y después... sí. Pagar el tiquete de Nicoya a venir a un grupo, a una tienda que se llamaba Fama, que estaba ahí por donde venían casetes originales, y uno oliendo el plastiquito que salía del cartoncito, y uno se sentía privilegiado porque estaba comprando un casete original, y uno le preguntaba algo al compa, mira, ¿qué banda puede sonar? Y todo terminaba en Guns N' Roses. ¿Me explico?
Cierto.
Sí. En Appetite for Destruction, y ese era todo.
¿Qué tenés así? Pareció Luis Miguel, My Guns N' Roses. Tome.
¿Me explico?
Welcome to the jungle.
Es el punto. En cambio, ahora yo siento que sí, en ese sentido, las redes sociales le ayudan un montón.
Sí.
Qué bueno Luis Miguel cantando con Guns N' Roses.
Qué bueno un arreglo de Luis Miguel.
Bueno,
Axl Rose cantando Luis Miguel, man.
Axl Rose cantando el incondicional. Mae, sí.
Ese sí está bien, mae. A ese sí voy.
Se llama. Es que estoy pensando en un nombre para el grupo, para el supergroup.
Hay que hacer un disco de dúos entre, mae, Axl Rose y Luis Miguel.
Miguel, exactamente.
Miguel and Rose.
Miguel and Roses.
Eso era lo que andaba buscando.
Ahí está ya. Listo.
La incondicional con Slash.
Ay, mae, qué bueno.
Mae, pero también hay una forma de encontrar nueva música haciéndose con una disciplina, o sea, haciendo algo específico, que es escuchando por lo menos una vez a la semana algo que te saque de tu zona de confort. Lo que sea. Uh-huh. Pero digamos, algo que no te... que de primera entrada no te agrade, pero te escuchas
como
todo
los narcocorridos para vos. No sé, algo así, que les pongo los narcocorridos.
Algo así, ma. Es bueno, ma. Es bueno salirse de la zona.
Así, Exterminador. Confort, se hace muy esa banda. Es increíble.
¿Cuál se llama?
Esa banda. Exterminador.
Exterminador
banda
de narcocorridos.
No he escuchado. ¿Saben qué he estado escuchando un día de estos, ma? Porque ahí con André
yo no estoy de acuerdo con los narcocorridos.
Tranquilo,
que quede claro.
A André le encanta el reggaetón, mae. Entonces he estado escuchando. Ay, por favor.
Un paneo de André, por favor. Con fines didácticos.
Yo la salgo, mi amor, ¿cómo estás? Me hace. ¡Oh! Mae, entonces.
Esto huele a problemas en Temamochis.
Como diría Tego Calderón, aquí esto está mejor de lejito, como Reggie Miller.
Bueno, pero madre, me ha tocado, de más estamos haciendo ejercicio, pone un playlist de puro reggaetón, madre.
Ajá.
Madre, ya le he empezado a agarrar el gusto a ciertos carepichas, madre. Por ejemplo, madre, y me ha llevado otras varas, madre, Becky G, ¿es que se llama?
Becky G.
Madre, Becky G, ¿es que se llama? La rapera.
No.
Yo
Cardi B. Cardi B, mae, un día de estos pasé como 4 horas viendo videos de Cardi B, mae, con J Balvin y con Bad Bunny y mae, pichudo.
Ajá, claro. Vale aclarar, sí.
Pero mae, o sea, es una vara que vos de repente, de no sé, nada más dejas de juzgar un rato. Mae, voy a ver esta vara que no es de mi gusto, que nada, pero mae, ver los videos, escuchar las letras, escuchar los beats, de repente te das cuenta de otra, de cómo percibe el mundo otra gente.
Claro,
mae, totalmente. Y no, qué otras propuestas existen.
No hay que generalizar. Yo voy a defender, por ejemplo, a mi rapero favorito, que Dios lo tenga en su santa gloria.
Tupac.
No, ya sé a quién va a decir.
Cancerbero.
Yo sabía.
Ah, pichudo.
Cancerbero es Cancerbero. Maldito el hombre que confía en el hombre, y eso es bíblico. O sea, tras de eso me induce.
Venezolano, ¿verdad? Claro. Mae, un grande. Cancerbero. Me explico,
es otro nivel. Y está en un género que mucha gente. Ah, más que yo no escucho rap, porque es que el rap y la. Y usted escucha Cancerbero.
Y más rap en español, ¿verdad?
Las figuras literarias que se manda ese compa en Epic, es épico en esa canción. O sea, son épicas.
Ese más increíble, más otro nivel.
Mae, esa vara está tan alejada de lo que yo me sentaría a escuchar por mi voluntad. Que
Pérez,
no,
serio. Pérez, somos
no
dos.
No tengo idea.
Somos dos, tres con Lu, y usted no tiene idea la cantidad de veces que Luis me ha recetado ese mae. Y ok, no me desagrada.
Yo escucho todo. Yo te escucho desde Vivaldi hasta Capleton.
Todo bien,
¿verdad?
Pero huevo, a mí Cancerbero me parece Tuanis, pero es que. Uno, cuando Luis llega lo escucha, en mi casa lo escucha mucho. Y dos, a mí no, nunca, voy a ser aquí el abogado del diablo, a mí no sé, nunca me...
Pues no sé, es que la cantó.
De hecho, usted dice que no le gusta el reggae, ¿verdad? Usted me dice que no le gusta mucho el reggae.
No mucho, mae.
¿Vos qué escuchas, Raúl?
Me muero
sin reggae. Yo escucho grupos... Mucha música grupos muertos, me dice Lu. Porque, o sea, digamos,
bueno, escucho. Cancerbero está muerto, mae.
No, pero muerto
ya, más. Ya, digamos.
Sí, no, y mae, en realidad yo escucho...
Paul McCartney.
Ajá,
un montón.
Las viejas, toda esa nota. Bowie, de los 60, 70. Lo más actual que yo escucho comúnmente es como a principios de los 90, se lo pongo así.
Yeesh, ajá.
O Gorillaz, sí, puede ser. Eso es como. Sí, yo sí, sí he escuchado varias. O sea, sí, me gustan algunas canciones de grupos como contemporáneos, digamos, man. Pero no es como mucho mi nota, man. Mi nota es mucho. A mí me. Casi todos los años en los 70, mae, me parece chivísimo. Steely Dan, por ejemplo, todos Jazz, todo ese tipo de grupos, mae.
Sí, sí,
casi. En esa época hubo una producción muy interesante de música. Lo bueno es, como te digo yo, este Spotify. Uno pone list de los 70s y Rukutum. Se te salen el montón de piezas, calidad, y usted como loco acordándose de algunas que salían en la radio y que tal vez usted ni se acordaba el nombre para poder pedirle a que lo complacieran. Y ahí se la van tirando. ¿Y qué hace usted? Agregar a la lista.
Ven, Spotify, vean lo bien que estamos hablando de ustedes. ¿Por qué no compran este podcast? Sí.
O sea, ¿qué son 100 millones de dólares, mae? O sea,
a nosotros nos dan, ¿qué? Un 50% de eso. Ya, listo, mae.
Sí, mae.
Cualquier cosa que pidan ellos, yo se lo rebajo.
Sí, exacto, mae. Vean lo bonito que está hablando Luis de sus listas, mae. Pucutum, o sea, me explico.
Pero en lo que estábamos era en la vara de salirse de la zona de confort, mae.
Sí, ajá. Sí, esa es como la nota como para encontrar cosas nuevas. Porque a veces como... Ahora, te voy a decir una vara. La música es como una cosa con la que primero te conectas emocionalmente. Total. Y después miras la calidad. Bueno, es que así es todo en realidad, pero la música especialmente, como que uno hace primero un movimiento emocional, o sea, uno escucha 3-4 notas al principio y como que ya uno decidió o no que le gustaba. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es como agarrar y forzarse un poquito.
Claro, sí, hay una cosa que decía la gente, hay un dicho que dice... uno puede tolerar mucha música, pero de pocos compra discos. Entonces, sí tiene uno una tolerancia, pero hay ciertos artistas con los que uno desarrolla incluso afecto, o sea, por la historia, Total. Por la biografía que tuvieron, por todo lo que atravesaron para ser lo que fueron.
Sí.
Entonces, también hay esa como necesidad de empatizar con el cantante, porque si el cantante, por ejemplo, se jaló unas tortas bravas de que fue cuestionado o acusado por algo, ya uno no lo va a ver con los mismos ojos. Por lo menos, yo agarré todos los discos de Michael Jackson y les prendí fuego. ¿Me explico?
Es que no puedo,
porque aunque usted me diga a mí que no me voy a acordar, me voy a acordar.
Sí.
Mae,
sí.
Es que vacilón, Raúl y bueno, no sé a vos cómo te pasa, pero yo, a mí, el artista por lo que produce, no me vale verga el artista.
No, yo justamente eso iba a decir, mae. Yo sí me he dado cuenta que me es más fácil conectarme con un artista o con la música de artistas con los que, digamos, que tienen una personalidad llamativa o que algo en la personalidad, exacto, de ellos, exacto, me llama la atención, mae. No me dejo... ¿Cómo lo pongo, mae? No es solo su obra lo que me habla, sino también... ¿Quién, claro, es?
Hay personas muy auténticas. Eso,
cuando logro esa conexión emocional con la persona que produce, es, lo consumo como con más gusto, man.
Qué loco, man.
Ah, vea, hay dos cantantes que generan eso en la gente. No,
¿Y qué pasa cuando... Eso que dice Hugo, ¿qué pasa? Okay, usted siente una cierta identificación con un artista y con su obra por esa personalidad. ¿Qué pasa cuando se revela que ese artista era completamente lo opuesto a esa personalidad?
Por supuesto.
Que
tenía.
Esa vara se va a la mierda, man.
Estamos de acuerdo.
La vara que pasa, también pasa con Michael Jackson, total, con Woody Allen, con Polanski, con toda esta gente que es... Es como yo no ve la obra y es como...
Es que es el punto. Es
yo
el
no
punto.
Sé, ma. Vieras que yo no tengo eso, weón. Yo soy como...
¿Pero por qué si lo tienen con los comediantes? ¿Cómo? Y no con los...
¿Tampoco?
¿Por qué a los músicos...?
No, tampoco. Estos más no los tienen. Estos más traerían a Luis y Casey. Se apunta.
¿Sí?
¿Irías a un show de Luis y
no,
Casey?
No, yo también. Está loco.
Ma, yo tengo la mentalidad y tal vez... Yo no sé si está bien o está mal, ma. Pero es la mentalidad... de carnívoro del siglo 2021 que no sabe, o sea, que mientras le llegue la salchicha al plato le vale verga todo el proceso.
Si usted quiere la hamburguesa, no saber cómo mataron a la vaca.
Exactamente.
Y ese, no sé si está bien o mal, probablemente está más mal que bien.
Sea, y puede que sea hipócrita, porque le voy a explicar tal vez muchas cosas que uno, por ejemplo, que tal vez comió una marca de chocolates y uno sabía, porque leyó en un documental que tenía chiquitos trabajando en plantaciones de cacao en África, bajo condiciones insalubres e inhumanas, y bueno, comenzando porque es trabajo infantil ya indebido. Y uno comprando eso y regalándolo y todo, de alguna manera estoy haciendo lo mismo que estoy criticando para lo de los artistas.
Sí, o sea, es el punto. Entonces, que no hay tal cosa como consumo ético en esta sociedad, digamos.
No, todo está lleno de mierda.
Ajá. Sí, sí, lo vemos así. Eso lo dicen en The Good Place, creo, en un momento. Si han visto The Good Place, vean The Good Place.
Es una maravilla.
Es una joya de serie.
Y siguiendo filosofía, lo que estamos diciendo, también apoya el esclavismo. No, mentira.
Sí, pero vamos, es en muy pocas cosas usted va a decir, ok, sí, lo que yo estoy consumiendo, sea lo que sea, entretenimiento, cualquier cosa, está 100% libre de cualquier proceso sketchy o...
Vea, es más, comencemos por algo, y aquí no quiero sonar panfletario, pero vea, le voy a decir esto, comencemos por algo. De los frijoles y el arroz que ustedes se comen, ¿cuánto creen que le pagan al agricultor en la corta, así, por un quintal? ¿Cuánto? ¿Un quintal en cuánto le pagan así el que se lo va a llevar, el repartidor? ¿Cuánto lo va a llevar? Le dice, te doy tanto. Y es nada comparado con lo que lo va a terminar vendiendo ya la empresa.
¿Cuánto? ¿Un 30%?
Vea, por ejemplo, digamos que estaban entre... Digamos que una caja ahí más o menos, 35 mil, le dan al campesino por una buena cantidad, tipo quintal.
¿Qué es un quintal? ¿Cuánto es un quintal?
Un quintal son como 40 y... tanto de kilos. Anda okay. Por ahí.
¡Hue puta!
Entonces, es una buena cantidad. Ahorita me fijo en Google si es eso, porque ¿sabes qué vergüenza? A ver si criado en el campo. Busque un quintal a ver si tiene 43,
aquí está Jamie,
44.
Jamie. Young Jamie.
Jamie, sí, muy suave.
Mae. Eso me recuerda la... Bueno, ustedes han visto que hecho mierda el sistema... métrico de los dealers, mae, de la marihuana, bro.
Sí, yo siempre, mae.
Es súper estúpido, mae, porque usted llega y dice, ok, un 8 es un octavo.
Ajá.
¿Un octavo de qué? Un octavo de kilo. No, no sabemos un octavo de qué.
Exactamente.
Pero la verdad es que un 8 más un 8, eso en fracciones, suma un cuarto.
Algo. Sí.
Entonces es un cuarto de lo que sea. Entonces, entonces usted llega, pero usted pide un 8 y a usted le venden una vara y usted dice, bueno, entonces kilos. Quiero un cuarto. Y entonces, y el dealer le dice, ¡un cuarto! ¡Mae, qué pichazo!
Un quintal es 100 kilos.
Pero un cuarto no es...
Dos ochos.
Exacto.
Un cuarto, son dos ochos. Mae, tiene que valer porque es... Ah, mae, no, es que usted... Yo escuché un cuarto de libra.
No, es que no, porque...
Pero pídalo como dos ochos. ¿Qué pasó aquí?
No dividamos la conversación en dos. ¿Qué pasó?
No, es que... No, pero
el quintal...
Sí, el quintal. No, yo le estaba diciendo a Luis, nada más así, la mal sacando la
tapa. Es que el profe está así con el micrófono.
Es que me da mucha vergüenza no recordar la cantidad precisa de números de que equivale a un quintal. Para mí eso es...
Digamos que no es un quintal. Digamos que es okay. un kilo y digamos que vale
quintal,
100 pesos.
Medio quintal, 50 kilos, por ejemplo, llegan y le pagan una tontera, qué sé yo.
Mil cañas. Digamos que esa vara se vende en 1,000 cañas. Okay. ¿Cuánto le pagan al campesino?
Se lo venden en mil, él lo vende en 1,000. El repartidor, entre gasolina, transporte, sacarlo de ahí, porque son caminos difíciles, todo para llevarlo al expendio, y ahí estamos hablando de que le mete 1,500, 1,000. Ya llega ya valiendo 2,500. Entonces allá dicen, bueno, lo tenemos que procesar, limpiar, arreglar, ya va costando 5,000. ¿Me explico? Entonces, llega a un supermercado más fino de Lindora y ya se te triplicó, lo hicieron integral y el diablo entero, ¿verdad? Entonces, usted dice, ¿cuánto de eso que le llegó allá, que le estaban vendiendo, realmente sí que, le está llegando al campesino?
Claro, esa era la pregunta inicial. ¿Cuánto?
Prácticamente que, si acaso, nada, digamos. Ah. Muy poco.
Diga un número, Luis. Diga un número, maldita sea.
Necesito un porcentaje,
ahora,
maldición.
Ahora, para terminar con la conversación alterna de la marihuana, pues, en lugar
bueno,
de
hagámoslo
pedir...
así. Hagámoslo, para una familia de 5 personas, yo sé que con un ¿cómo se llama esto? Con un estañón de frijoles dura todo el año. Es lo que guarda la gente. Ya la gente agarra un estañón de frijoles, lo guarda, lo tapa bien para que no se ponga malo, ni se le meta gorgojo, okay, ni nada.
Entonces, básicamente, ok, Pérez preguntó, ¿cuánto le dan al agricultor? Y Luis respondió, una
come
familia
todo el año.
Come un año con un estañón de frijoles.
No, o sea, donde yo vivía, donde yo vivía, en la familia en la que yo vivía, porque hay que aclarar, yo viví en un pueblo donde no hay cabina ni nada para que se queden los profes, entonces me tuve que ir a alquilar a una casa.
Sí, sí.
Entonces ahí ellos me decían, aquí guardamos un estañón al año. Ajá. Donde comemos los que estamos acá en la familia, y lo que se sobreproduce es lo que nosotros vendemos, y todo el pueblo está en la misma lógica. Entonces todo el pueblo tiene sus propios frijoles, el pueblo los aporrea, ¿verdad? Pero el que ya se los lleva, el repartidor, lo que se está llevando es el exceso. Entonces yo lo que admiraba era la organización de planificar un año. ¿Me explico? Ajá. Un año. ¿Cómo saber qué tanta cantidad usted va a consumir en un año?
Eso es lo que tenés que hacer, Pérez. Entonces llegas y me dices, sí, bueno, me regala un quintal de marihuana.
Un estañón para guardarlo en la casa.
Mae, lo que tengo ganas es como de armarme así un comando de la muerte, mae, encapuchados y toda la vara, mae, que empiecen a allanar los lugares de marihuana y que los maes agarren y se, pa, entren, mae, hagan un despiche, balas, nadie salió muerto, ok.
Ah, bueno.
¿Qué quieren? Vamos a organizar el sistema métrico de esta mierda.
¡Qué bien, mae! Vamos. Un tiroteo científico. Así se
escucha. Sí, sí, sí. Vamos a...
El dealer ahí vendiendo. Mae, está pasando algo aquí. Mae, venga rápido, mae. Mae, no venda un 8, mae. No vuelva a decir un 8. Todo en gramos, mae. Todo en gramos.
Mae, sería un éxito eso, mae.
Ahora, la pregunta es, ¿qué tan educados nosotros estamos para, digamos, ver, sea con los kilómetros o con las millas, los números, identificar el cálculo exacto? O sea, a veces cuesta. Yo al menos me pongo a ver. Yo solo una vez he ido, pero nunca he manejado. Pero digamos allá. Pero digamos, uno va a Estados Unidos y uno ve que está en millas. ¿Cómo usted calcular, pa, esto es tantos kilómetros y es tanto en el tiempo de uno?
Es que los gringos son una mierda en eso, ¿verdad? Es que
los gringos son unos hijos son dealers del mundo, ¿no?
Sí.
Son los dealers del mundo porque tienen un sistema
de mierda. Pulgadas. Si algún gringo está viendo esto, me cago en su sistema, mae.
Inches.
No, lo perfecto. Vea, es que pasa esto, mae. Vean el problema que tienen los pobres dealers. Vea el problema del narcotráfico real, mae.
Abramos nuestro corazón.
No. Eso digamos, es como secundario. Vea, pobrecitos los narcotraficantes. Mae,
ay, pobrecito.
Los maes tienen el sistema gringo, ¿verdad? Que es ese sistema de mierda.
Onzas
y ese tipo de varas. Y el sistema métrico, mae, de toda Latinoamérica.
De todo el mundo, huevón.
De todo el mundo.
Los gringos no, son los únicos.
No, y los ingleses también, ¿no?
¿En serio? No, yo creo que no.
Los pobres narcotraficantes tienen que, mae, integrar ese par de cosas. ¿Y qué queda, mae? Queda este despiche, mae. Eso se ve en el final.
Pero sí sería bueno que lo domináramos mejor, como digamos, el conocimiento de la conversión. Porque hay muchas cosas que yo no sé por qué. Por ejemplo, las varas. ¿cuántos metros son, es una vara? Las medidas de pronto que son así. ¿Pero que...
¿Quién usa varas, weón?
No, no, no.
Sí se usa, hay mucha gente que lo usa.
¿En serio?
Sí, hay un pichón.
Bueno, me imagino que
en comunidades que tal vez no son de por aquí, pero...
Una vara es... usa varas.
Sí, pero es que se refiere a metros. O sea, usted le dice, ¿cuál de estas es la vara y cuál es el metro? Le van a decir, mae, es la por misma eso, vara.
Por eso, pero ¿por qué complicarnos con esa vara? Ese es el punto que voy. ¿Por qué no decimos?
Oigan, no, pero es que oigan, el punto no, original...
Para responderle, pero es que solo hay 3 países en el mundo que no usan el sistema métrico.
¿Cuáles?
Los Estados Unidos, ajá. Myanmar o Birmania, dependiendo de quién lo
conoce. No me joda.
Sí, si han visto el episodio de Seinfeld, saben que estoy hablando. O Liberia, y no Guanacaste, sino escuchó Liz.
De donde viene George Weah. Exacto. Que fue compañero de Pablo César Guanchope en el Manchester City.
Qué bien, George Weah, maes.
Qué bueno. Y disculpe, vea, yo dije una yegua que era de Inglaterra, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, olvídenme.
No, tranquilo, no, todo bien. Ah, no, no.
Esos países son africanos, ¿no?
Esos países son africanos. Estados Unidos, no, Myanmar está en Asia y Liberia está en África.
Ah, Myanmar está en Asia.
Myanmar,
Birmania.
Digo,
sí, Birmania.
Birmania, ajá. Es que es...
Está como cerca Burma, de India, ¿verdad?
Que es piche. Liberia está en África y África mía está en Liberia.
Es hijo de puta. No,
es así.
Seguimos con el humor...
geográfico.
El Omega wow. Estéreo.
Humor observacional, así damas es. Y caballeros.
Has notado.
No, pero es que la...
No, pero yo fue un goleador muy bueno. Estuvo en el Milán, ¿verdad?
En el Milán...
Okay. Hizo goles a lo loco.
¿Sabe para encaminar la conversación? Porque estábamos hablando de que cualquier cosa que usted compre viene con viene sucia. ¿Sucia de qué?
Sí, éticamente sucia, digamos.
Éticamente
sucia. Ajá.
Éticamente que usted consuma.
Sí, el arroz, cuando hay que lavarlo y le quita un montón de cáscaras, pierde
no,
peso.
No, no,
profe. No, todavía más sucia. Era que...
sucia a nivel de conciencia, mae. Metafóricamente.
Ah, metafóricamente.
Metafóricamente hablando.
Sí, yo estaba pensando en que. Sí, porque hay gente que se come el arroz sin lavarlo. Es una cochinada.
Ay, mae. Sí, porque el arroz viene ahí todo sucio. Hay que lavarlo, ¿verdad?
Me siento.
Y los frijoles, si vienen en el estañón, ¿verdad? Duran un año, mae.
Bien tapados.
¿Por qué ustedes detuvieron eso, mae? Ah. Estábamos por montar un nuevo sketch de Lelutier, mae.
Esto fue el postre de merengue. El merengue es un postre, mae, que se come.
No. Sí, era. No. No, no. El producto de consumo viene... éticamente sucio.
Éticamente manchado.
Claro, éticamente manchado. Y el mae dice algo de las manchas.
Claro, como el arroz.
Viera, primo, cómo el café mancha.
Ay, va, qué bueno estuvo.
Qué bien ver a Pérez haciendo como el profe. Ya tenemos imitaciones de casi todo, mae. Qué bien, mae. Estuvo muy bien como...
Mae, profe, primo. Usted imita a alguien, mae.
A mi papá. Es que yo no le he contado, ¿verdad? Hay una cosa que mucha gente no sabe. Toda la gente cree que yo nací exactamente en Guanacaste, pero yo no nací en Guanacaste.
Nací un poquito más lejos.
Nací en Culiacán, Sinaloa. De hecho, ¿en serio? ¿En serio?
Un poquitico más al norte.
Ahí nomás, ahí nomás te agarro el bus de Liberia.
O sea, a ver, vamos a ver, digamos. A mí me hicieron en Costa Rica,
en exclusiva,
pero...
el profe de Guanacaste es mexicano.
¡Oh! What?
Exacto.
Bueno, digamos,
solo en Socráticos.
Solo en Socráticos.
El mejor contenido.
Bueno, le voy a explicar así rápidamente. Suave, porque tampoco
entonces,
la
vos vas
mía.
A México, es por plata, güey. No.
Sí, no, no. Pero sí empecé a sentir la. O sea, hay cosas en las que uno siente la diferencia. Por okay, ejemplo, amigo. Como yo, mi mamá es tica y yo tengo las dos nacionalidades, sí siento la diferencia. Por ejemplo, en cómo me ven, dependiendo del pasaporte que saque. Uh-huh. Ya esas cosas uno las siente. O por ejemplo, cuando yo vengo de Limón, que vengo mucho de Limón, a mí llega, me para la policía, normal. Donde agarro la cédula y ya le encalimbre y dice, ta. Y, Sinaloa. Me revisan el carro, sí. Me hacen un destapadero y todo. Yo digo, bueno, no sé por qué. El punto es que, bueno, yo me vine como a los... O sea, a mí mis papás estuvieron en Tamarindo ahí, se casaron y toda la cosa, y me probaron ahí, pero me desembolsaron allá en México.
Ya.
Y sea, luego
me produjeron,
hicieron un contrabando en el sentido contrario.
Exacto. Entonces, claro, entonces,
suena como los peores créditos de una película, producido y desembolsado por...
Desembolsado, suena como que tu mamá fuera un canguro.
No, hombre, no, es que fue una situación ahí particular. Nosotros, la que vivimos allá en México, mi mamá no soportó. Porque en donde vivíamos había mucha tensión por parte del narcotráfico. De yo por eso el narcotráfico Sinaloa, le tengo como cierto... Imagínense que una vez allá las casas tienen las rejas incrustadas al cemento. No están como armadas a la ventana. Porque ahí el ladrón, si vos no estás armado, va a entrar, estés o no estés. Ajá. Mi mamá tenía como 23 años. Llega y empieza a ver que se le suben a la cuestión. Yo estaba carajillo. Y mi papá le había dejado a ella una 45, que es una buena pistola en realidad para defenderse, ¿verdad? Entonces le dice, Olga,
porque 45 no es como un calibre bien grande, mae.
Digamos que sí, pero...
Te patea esa vara.
Sí, exacto. Te queda doliendo el hombro y tenés que limpiar la pared.
No, sí, sí lo acuesta.
Digamos,
si lo acuesta.
Él la dijo como en contraposición con un rifle, digamos.
Con la bazooka del maje.
Claro, no, pero imagínense, yo se me pongo a pensar, mi pobre madre. Entonces, llega y ella ve que se le suben los ladrones y ella empieza a gritarles, váyanse, no sé qué, no sé cuánto. Y ellos donde la ven así y dicen...
Es por plata.
Sí. Sigue metiéndose y ya donde empiezan a serruchar, ella dice, no, estos compas no se van a ir. Entonces ella, mi papá le había dicho todas las noches cuando se iba a trabajar al hospital, le decía, mira Olga, porque mi papá es del norte. Entonces, mira Olga, te voy a dejar la pistola y cuando te des cuenta, si te entra algún cabrón, tú le truenas, porque si no, entonces te hace una desgracia y la batalla se te va a complicar. Entonces mi mamá, sí, claro, sí, está bien. Entonces ya estaba metiendo los ladrones. Y cuando en eso ya mi mamá se pone estresada y se tira debajo del colchón y no lo podía encontrar. Y Luisito, hágase debajo. Yo carajillo, me acuerdo. Métase debajo de la cama, métase debajo. Y yo, oiga lo que oiga, usted no salga. Quédese callado, oiga lo que oiga. Entonces, mi mamá agarró la escuadra y dice, bueno, a la mano de Jesucristo. Prac, pragma, y agarró. Hijo de tiró, puta. Pum. Y ese hombre corría. Y corría, como que sabía que era una 45.
De fijo, mae. Sí.
¿Qué será? ¿Por qué lo habrá sospechado?
Exactamente. Entonces dice mi mamá, México no más. Ajá. Ya México no más. Y se vino. Entonces ya mi papá se vino. Y llegó.
¿Cuántos tiros le pegó?
No le pegó ninguno. Ya nada más, vea, lo que le mueve la mano ese animal a usted.
Claro, weón.
Y usted le ha levantado.
Seguro el tiro quedó en el techo, weón.
Me explico, pudo haber caído donde sea. Y llegó, weón. Y ya mi mamá dijo, no, esto ya es algo. Aparte, había pasado otro incidente, que era que una vez habían llegado como a las 3 de la madrugada a donde mi papá, ¿verdad? Porque mi papá era, ya lo digo con orgullo, mi papá era muy buen cirujano. Entonces llegaron a las 3 de la mañana una gente armada con AK-47 y dijeron, bueno, doctor, tenemos un baleado en la sierra. Necesitamos que el amigo regrese. Si regresa él, regresa usted. Ish. Con lana. Y si no regresa, nosotros le mandamos la condolencia. Y mi papá, bueno, asustado, bajándose, él decía, ojalá que no esté en alguna arteria o en algo complicado. Pasó al consultorio, recogió las cosas, se lo llevaron. Lo tuvieron allá como 2 días y luego ya llegó y todo. Llegué con plata y todo. ¿Verdad? Entonces, fue muy fuerte. Entonces ya mi mamá dijo, no, vámonos. Entonces ya se vino acá. Entonces cuando mi papá llegó y le dijeron, vea, aquí le podemos dar la opción de que le damos propiedad en Nicoya. Entonces mi papá dijo, sí, allá tiene campo, porque mi papá es campesino, entonces tiene campo, compro ganado, y unas vaquitas, y ahí me voy armando. Entonces yo entré y me metieron a una escuela en Santa Cruz cuando tenía como 6-7 años. Luego de ahí ya hice todo en Guana, digamos, me casé, me divorcié, fui a la U, fui al colegio y todo el tema.
Claro.
Entonces yo nunca he escondido que yo nací en México, porque voy a esconderlo. Apostando la finca, ¿me explico?
Es que esa es la principal razón para esconderse al mexicano. Exacto, es como la finca. Eso es lo que ustedes no saben.
Ni que estuviera apostando.
Estoy
la
en
finca.
El casino, en las maquinitas. Tengo esta finca que quiero apostar, pero que no sepan que soy de Sinaloa.
¿Verdad?
Oiga, pero mae, uno, yo creo que esa historia del cirujano, que soy un buen cirujano, mae. Creo que es una historia de vida que lo rapten a uno, unos narcos, mae, para que uno vaya a operar y que uno lo logre, mae, puta, esa vara, ya viéndola en retrospectiva, debe ser fucking emocionante, mae,
vea lo que yo, Luisa, vea, Luisa me contó esta historia hace como una semana o dos, y lo, cuando la terminó de contar, yo le dije, mae, eso es una película. Eso es una película entera, mae. O sea, el inicio, así que llegan los maes por el doctor a llevárselo, después toda la nota de la mamá de Luis tratando de pegarle un tiro a un mae.
Más está
bueno. Y otro caso que yo dije, no puedo decir el nombre, pero digamos que era un personaje muy connotado dentro de
Luis Miguel. Ya estaba pensando en cómo promocionar, o sea, antes de que tire la historia, porque no quiero que se me vaya este chiste, mae. El sol de México y el cocainómano de Los Ángeles.
Ya. Sí, con las malas broncas de Axl Rose, porque sería Guns N' Roses, ¿verdad? Luis Miguel y Roses.
Miguel and Roses.
Ah, sí, esa otra situación que también pasó, que fue como complicada, fue una vez que llegó un baleado como de unos 9 tiros y mi papá lo atendió, lo salvó, ya. Entonces, cuando va a cobrar, se da cuenta que era el pistolero número uno de... No quiero decir qué
lugar exacto.
Personaje, ¿verdad?
Pero digamos que hay una serie... No, mentira.
Entonces, llegó él y vio a mi papá.
Y cuando vio a mi papá,
le dice... Bueno, doctor, vengo porque usted le salvó la vida a mi pistolero, el más grande, el que más me ha cuidado... ¿Y cuánto cuesta? Entonces ya mi papá empieza a sacar cálculos y dice, no, yo le tengo que cobrar lo menos para que no vaya a pensar que quiero pasarme. Le dice, bueno, sacando los cálculos ya, pagándole anestesista y los instrumentistas y ta, 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 ta. Y por ahí podrán dar unos 15, 20 mil dólares. Y le dice, ¿qué? ¿Usted cree que la vida de mi pistolero vale eso? Y agarró 40 mil dólares, que a eso no me llegó nada a mí. Y le dijo, tome, ta, ta. Entonces, es una situación donde usted dice, no, es que no es bonito, no es que es bonito.
No, no, no.
Es que ahí sí es cierto que los cirujanos, por ejemplo, no tienen derecho a equivocarse. Los periodistas no tienen derecho a nada. ¿Me explico? Es una situación de estrés constante.
Sí, total.
Y solo la gente que lo ha vivido sabe lo que implica el no querer vivir en un lugar de esos.
Sí.
Pero vos te pusiste a pensar en la vida de ese pistolero ya realmente, o sea, porque ese narco, en vez de decir la vida de mi pistolero es invaluable, no dijo, la vida de mi pistolero vale 40 mil dólares.
Ni un dólar
ni
más.
Ni un dólar más.
Estoy diciendo una cifra aproximada, pero el punto es que, digamos, mi papá le cobró una cantidad y le dio otra el diciéndole doble. Que valía porque era su pistolero que sí, lo había salvado muchas veces.
Ah, muy chiva. Chicos, tenemos que terminar ya.
Sí, cerrando.
Así es. Ma, buenísimas historias.
Sí.
Estuvo muy chiva. ¿Algo más que tengamos que decir?
No, ya saben, llamadas a la acción el 1 de octubre.
Así es, 1 de octubre.
1 de octubre tenemos Socraticus Live. Aquí sale, va a estar muy gracioso.
Pongamos de una vez el... ¿Se puede poner el documento?
Sí, claro.
El formulario. Ah,
bueno, va a estar el formulario.
En las descripciones de este y el episodio pasado.
En todos a partir de ahora, diría yo.
En todos a partir de ahora van a estar las descripciones de 1 de octubre, Socraticus Live. Va a estar muy divertido.
Esto. Y pues nada, chicos, muchas gracias
a todos. Muchísimas gracias.
Nos escuchamos y nos vemos.
Buenísimo.